Cuando nosotros leamos los profetas menores, vamos a encontrar que en ellos hay cierta realidad de lo que ahora la Biblia, más bien la iglesia, está viviendo. Ahora la vida de iglesia está llena de este tipo de problemas que hay en toda la tierra. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos los profetas menores, los más chiquitos. Todos esos profetas hablan de cosas que están pasando hoy en día en la tierra. Estoy hablando de muchos pueblos cristianos que están amedrentados por el pecado y porque los caldeos se acercan y porque vienen en caballos muy poderosos y están bien adiestrados para mentir, para engañar, para robar, para hurtar, para destruir, para deshacer la obra de Dios. Todos nosotros tenemos que aprender algo. Los caldeos ahora son demonios. Ahora no son personas, ahora son demonios. Usan algunas personas porque no vienen por sí mismos, porque no tienen autorización los espíritus malos a actuar sin un cuerpo humano. Por lo tanto, usarán el cuerpo de un hermano, de una hermana o de una persona inconversa. Lo va a usar. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal, para destruirte, para tratarte con crueldad, para juzgarte, para condenarte, para criticarte, para decidir sobre tu vida. Para no pensar en sí mismo, sino pensar solamente en cómo destruirte a ti. Y esos son los caldeos que están entre nosotros. Son demonios que vienen con un ímpetu muy fuerte. Y nosotros sentimos que somos muy débiles como para enfrentarlos. Pero quiero decirte algo interesante. Hay cosas que nosotros tenemos todavía que nos hacen débiles. Y lo que nos hace a nosotros débil es el no olvidar las cosas del pasado. Porque los caldeos lo que van a hacer, o los espíritus inmundos lo que van a hacer, es tocarte en tu parte de tu pasado. Siempre van a afectar el área de tu pasado para poder debilitarte más y destruirte. Cuando derriben los argumentos que tienes de fe, entonces van a acudir a tu pasado para medir tu fuerza y ver que en verdad estás tan debilitado que no puedes defenderte. Ni siquiera vas a tener deseos de orar, ni siquiera vas a poder abrir tu boca para clamar a Dios, ni siquiera vas a poder ir a la Biblia para leer algo que te anime un poco, ni siquiera vas a poder ir a buscar a un amigo o a un hermano, porque vas a decir, todos son bien juzgones, todos me van a criticar que voy a andarle contando mis asuntos. El diablo ya te tiene atado por todos lados y va a esperar a que perezcas. Quiero decirte algo, en medio del desierto hay una fuente que salta para vida eterna. Hay un oasis muy hermoso, hermano. Y quisiera decirte que tengas fe y que los opilotes que andan por ahí, los buitres que andan graznando arriba de tu cabeza, no te van a comer. Se van a morir de flacos porque no eres su comida. Tú vas a permanecer vivo y el desierto va a florecer. Y donde quiera que tú vayas, las flores surgirán y se multiplicará en gran manera todo aquello que tú tocares con tus manos. Porque la bendición de Jehová está sobre tu vida. Y aunque pareciera que el diablo tiene razón en todo lo que argumenta a tu mente y a tu oído, aún así vas a reverdecer. Tu sequedal se va a convertir en un manantial. Y no tan solo vas a beber tú de él y tendrás nuevas fuerzas, sino que también tendrás fuerzas para darle a otro. Y aquellos que estén más débiles que tú, tú los vas a animar porque tú vas a recibir la primera dosis de fe. Hoy es tiempo de recibir fe, mayor fe de la que teníamos hace un rato, mayor fe de la que teníamos antes de renunciar a todas nuestras iniquidades. Si nosotros vemos las iniquidades, nosotros vamos a debilitarnos mucho. Las iniquidades fueron ya borradas y fueron puestas en Cristo. O sea, en Cristo eres liberado de tus iniquidades, pero fuera de Cristo eres inicuo. Ahora fíjate en el Salmo 103, verso 3. Él es, o sea, Jehová es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Perdona tus iniquidades? Sí. Habiendo confesado tus iniquidades, bueno, eres perdonado. En el versículo 10 también dice algo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades. En Isaías 53, versículo 10, dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará sobre sí, ¿qué llevará? Las iniquidades de ellos. Nosotros fuimos liberados de nuestras iniquidades por Cristo, solo que hay que confesarlas y olvidarlas. En Romanos 4:7 dice algo interesante también: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando del Salmo 32. Entonces, vemos nosotros en 2 de Tesalonicenses 2:17 también algo relacionado con esto. Dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay muchas cosas con respecto a esto habladas en algunos púlpitos en toda la tierra. Pero lo que creo que hoy está siendo declarado a nosotros, que ya no es un misterio, el misterio ya está declarado a ti. ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio de la iniquidad es que si la iniquidad no la confiesas, no eres libre de ella. Pero cuando tú confiesas la iniquidad, entonces eres liberado de ella. Ese es el misterio que hay. El misterio ya fue declarado, pero hay quienes lo detienen porque no lo quieren confesar, como dice el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque no quise confesar mi iniquidad. Fui engañado por mi espíritu y oculté mi iniquidad. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad que ya está en los días, algunos lo detienen porque no quieren confesar su iniquidad. Pero si tú la confiesas, entonces eres libre y se cumple lo que el Cordero ya hizo con nosotros. El Cordero Santo de Dios llevó nuestras iniquidades en sí mismo. Nosotros lo único que tenemos que vivir es en Él. Así tenemos que vivir, confiando en que el Cordero hizo esa labor por nosotros. Tito 2:14 dice algo diferente. Vamos a ver. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él, Jesucristo, se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso es que las iniquidades, la redención de nuestras iniquidades es estando en Él. Habiendo confesado por la revelación de su Espíritu Santo la realidad de nuestra iniquidad, nosotros somos libres de toda iniquidad y por ende estamos nosotros al lado suyo obrando en victoria. Hay algo interesante que les quería decir. Nosotros somos hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, según Génesis, ¿verdad? Así dice Génesis, ¿no? Génesis dice, en Génesis 1, 27, creo: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo a su imagen, y nos hizo conforme a su imagen, pero después nos hace hijos, en Juan 1:12. En Juan 1:12 nos dice cómo es que pasamos a ser hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios y además somos hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué somos hechos hijos de Dios? Bueno, por cuanto creímos en Jesús. Ok, si tú crees en Jesús, ¿qué significa creer en Jesús? Bueno, creer todo lo que dice Dios estando en Jesús. No que creas en la persona de Jesús, sino que creas estando dentro de Jesús. Creer en Jesús, ¿ok? La fe de Jesús, la que tiene Jesús. Creer en Jesús es estando en Jesús. Si nosotros estamos en Jesús, somos hijos de Dios. Si nosotros nos salimos de Jesús, dejamos de ser hijos de Dios. Dicen muchos, ¿podrá alguien pertenecer a Jesucristo y después salirse? Sí, dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe de Jesús. Algunos dejarán de estar en Jesús. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe y serán llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado extremo de permanecer siempre en Jesús. Si nosotros ya confesamos nuestras iniquidades y ya le pedimos a Dios que sea restaurada nuestra vida, es restaurada, pero en Jesús. Si no, vuelves a condenarte, hermanos. Tú tienes que estar en Jesucristo. Y eso es lo más interesante. Hermano, cuando tú te entras a Jesucristo, ya no quieres salir. Porque en Jesús hay todo lo que necesitas. En el mundo solamente hay aflicción, lo dijo Jesús mismo. Dijo Él, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que aunque estemos en el mundo, podemos estar en Jesús, venciendo las cosas, los placeres de esta vida. Nosotros tenemos que aprender que estando en Jesucristo, nosotros, nuestras iniquidades ya confesadas son perdonadas. También nuestros pecados ya confesados son cubiertos por el perdón. El perdón ya fue otorgado hace 2000 años, pero tú no puedes disfrutar el perdón hasta que lo confiesas. Cuando tú confiesas el pecado, cuando tú confiesas la iniquidad, ese perdón que se derramó de hace 2000 años sobre la cruz pasa a ser posesión tuya como hijo de Dios. Al momento de obedecer lo que Dios está solicitando de ti, el misterio de la iniquidad que fue detenido por algunos, ahora ya puede ser soltado, porque ahora tú puedes declarar tu iniquidad y eres libre de la iniquidad. Amén. Eso es glorioso, hermanos. Pero hay algo maravilloso, hermanos. Esto solamente es el comienzo de algunos que vamos a caminar un camino más largo en medio del reino de Dios. Y para andar en el reino solamente con Jesús y en Jesús. Nosotros incluidos en Él, no Él incluido en nosotros. No es que a Jesús lo incorpores a tu vida pecadora e impía. No, es horrible eso. Eso es religioso. O sea, los religiosos creen que por agregar a Cristo a su vida ya son salvos. Pero es al revés. Tu vida tiene que desaparecer y Cristo tiene que surgir y tú vas a surgir con Él en Él. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida real del que ha sido salvo, del que ha sido salvado. No va a escapar nadie. Él dice que ninguno va a poder ser desaparecido de su mano y se le va a ser arrebatado. A ninguno. A todos los que Él toma, ya no lo suelta, hermano. Quiero decirte que es maravilloso que nadie te quite de su mano, ¿verdad? Es maravilloso, porque Dios así es. Dios nos ama con un amor entrañable. ¿Qué significa eso? Dios nos ama con un amor entrañable y tiene una esperanza viva. Son palabras para mí muy fuertes oírlas. Digo, un amor entrañable. ¿Quién tiene un amor entrañable? Un amor entrañable es algo que se mueve en todas las entrañas de nuestro cuerpo, porque ya amamos, nos amamos unos a otros. Amén. Porque ya hay un amor de Dios entre nosotros entrañable. Es algo muy puro, muy santo, perfecto, que proviene de Dios. Dios nos ama de esa manera y por esa razón nos salvó. No nos salvó porque no le quedaba de otra. No nos mantuvo porque no tenía alternativa. Nos mantuvo y nos sostiene con vida porque nos ama. Si tú tienes hijos y no los esperas, los mantienes porque no te queda de otra. Después ya hay que darles de tragar estos chamacos, otra boca más, que no sé qué. Hablas así. Dios nunca habla así de ti. Dios nunca te dice eso. Tú ves a los hijos como una carga, como un peso. Y hay otros que anhelan hijos y no tienen hijos. Y andan queriendo rentar alguno. ¿Cómo se dice? Adoptar alguno. Adoptarlo. Pero bueno, lo interesante, hermano, es que tú aprendas a amar. Sean o no sean hijos, aprendas a amar. Porque tienes que aprender a ser como Dios. Porque Dios dijo que tú eras hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, si tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios, así como Él es, así eres tú. Eso es la imagen y semejanza. O no, un muchachito que anda tras la sirvienta y tras la vecina y tras la otra, dice, míralo, igualito que su padre. Pero ahora nosotros hemos quitado esa iniquidad y ahora tenemos una herencia diferente. Ahora vamos a ser a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Amén. ahora ya no somos terrenales, ahora somos espirituales. Pero andamos en un cuerpo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y esta carne, ¿verdad? Esta carne se mueve entrañablemente. Pero si tus entrañas son limpiadas, significa tu iniquidad fue quitada, tus entrañas se mueven en santa paz, en pureza y en santidad. Y eso es lo que Dios quiere. Pero hay cosas que impiden que nosotros podamos disfrutar esa santa paz. Esa santa paz no la podemos descubrir por algo que hace Dios y que nosotros no hacemos. ¿Qué es lo que hace Dios que nosotros no hacemos? Oye, si tú eres hijo de Dios y tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces tienes que hacer las cosas que Él hace. Incluso la palabra de Dios dice que nosotros, si decimos que estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Significa que a imagen y semejanza del Padre era Jesucristo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, tenemos que andar como Él anduvo. Entonces tenemos que hacer las mismas cosas que hace el Padre. Ahora te voy a decir qué cosas hace el Padre. Vamos a Miqueas 7, verso 18. ¿Qué hace Dios? Perdona la maldad y olvida el pecado. Dos cosas hace: perdona la maldad y olvida el pecado. Yo pregunto, ¿y tú qué haces? ¿Perdonas la maldad y olvidas el pecado? ¿O te estás acordando del pecado y acordando de la maldad que te hicieron? No quieres olvidar lo que te hicieron, ¿verdad? Quieres estarte acuerde y acuerde y acuerde y acuerde. No eres hijo de Dios, entonces. Tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tienes que olvidar. ¿Qué? La maldad. ¿Y qué más tienes que olvidar? El pecado. Fíjate en tu mente qué imágenes tienes. Y tienes puras malas imágenes. Y las buenas imágenes las olvidaste. Tu cabeza está al revés que los álbumes que tienes en tu casa, ¿verdad? En tu cabeza guardas la imagen de lo desastroso, de lo feo, de cuando te traicionaron, cuando te fueron infieles, la cara que te pusieron, el mohín que te hicieron, el disgusto que pasaste, todo eso lo tienes acá, mira. Ves así, corres el carrusel de brum, 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 brum. Puras fotos de esas tienes. No tienes fotos buenas. Cuando ya uno ya odia a su cónyuge, cuando ya no ama a uno a su hermano, es porque tiene uno puras fotos malas de él. Dice, tú platicas con alguien que está amargado así con su amargosidad esa, y te habla de sus fotos que tiene en la cabeza. Es que siempre me hicieron esto, es que nunca me quisieron, es que no pude hablar con ellos, es que siempre era esto, es que pura amargura hablan. Y eso es lo que están recordando siempre. Por eso viven así. Entonces no está hecho a la imagen de Dios esa persona, necesita a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando? Puras cosas malas. ¿Pero qué hace Dios? Dice que olvida la maldad y también olvida el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Entonces, hermano, tú tienes que olvidar la maldad de tus hermanos, de tus padres, de tu familia, de tus tíos, de toda la gente que te hizo maldad. Olvida la maldad y olvida el pecado que cometieron contra ti. ¿Por qué? Porque entonces serás semejante a Dios. El hacer esto te hace semejante a Dios. El no hacer esto no te hace semejante a Dios. Pero mira, el Señor se deleita en eso. ¿Sabías eso? Se deleita, significa se goza cuando olvida algo que era muy malo y que tenías tú. De modo que cuando Él te mira a ti y te recibe, te mira sin enojo. Porque Él ya olvidó, no tan solo lo perdonó, sino también lo olvidó. Y tú a veces quieres olvidar sin perdonar. No se puede. Dices, ya casi lo olvido, sí, ya. Pero no lo has perdonado. Entonces no lo puedes olvidar. ¿Qué tienes que hacer primero? Perdonar y luego olvidar. Si tú no olvidas el pasado de nadie, siempre vas a estar amargada o amargado. Te hicieron esto, te hicieron esto otro, no se comieron tu mole, no te dieron gracias, no te dieron una sombrilla. O sea, cosas tan insípidas que tú las conservas con mucha pimienta y sal y las decoras bonito. Y dice, este es mi álbum de mi vida. Oye, y el día que te trató bien, el día que te llevó un arroz, ¿verdad? Sabroso, así bien porosito. El día que te llevó unos chilaquiles sabrosos. ¿Ese día ya no lo recuerdas? No, eso ya los borré. Me acuerdo el día que me sacó la lengua. ¡Ah! O sea, esos días no los recuerdas, hermano. ¿Sí? Que no hacemos lo mismo que Dios hace. Por eso estamos amargosos. ¿Ah? Por eso estamos biliosos, estamos con... a punto de ir a dar al hospital a que nos abran la panza para sacarnos la vesícula, ¿verdad? Nosotros podemos entender que si nosotros olvidamos realmente al infractor, al que nos ha hecho el daño, hermano, ya no te acuerdes de lo que te hizo. Lo estás recuerde y recuerde, y se lo cuentas a uno, y se lo cuentas a otro, y se lo cuentas a otro. Hermano, como testimonio, está bien que lo deje una vez cada 6 meses en la tierra. Pero como testimonio, habiendo orado después de haberlo declarado. Pero si tú vuelves a decir, no, es que esa persona me hizo mucho daño porque hizo esto otro, me robó, me quitó lo que yo más quería y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y al poco ratito vuelves a, vas a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué onda con fulano? No, es que esa persona me hizo esto y me hizo lo otro. Y luego pasas con otro y así te encuentras a 20 personas en el día. Y los 365 días del año estás recuerde y delate lo mismo. ¿Cuándo se va a ir la iniquidad de ti? Nunca. Entonces todo el pecado va a venir sobre tu vida otra vez. Si se te presenta otro chango con el mismo asunto y vas a caer en el mismo asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay santificación, no hay liberación de tu maldad. Todavía la recuerdas. Y si Dios te hizo a su imagen, tienes que aprender a ser como Él es. Que se te quemaron los frijoles, olvídalo, pones nuevos. Que al plancharle la ropa a tu marido se la quemaste la corbata, olvídalo, cómprale una nueva. O marido, olvida que tu mujer te la quemó. ¿Sí? Pero tú dices, no, es que no puede ser, es que soy bien malo, quemé una corbata. Oye, ¿cuándo la quemaste? Hace 30 años, ¿y todavía lo acuerdas? Sí, bueno, por decir algo. Pero podemos pensar en fornicación, ¿verdad? Podemos pensar en adulterio, podemos pensar en que te robaste un chivito, ¿verdad, hermano? O un borreguito, que te robaron un borrego, se lo llevaron. Oh, perdona y olvida, ¿ok? Esa es la obra divina. Perdona y olvida. ¿Por qué lo recuerdas? ¿Para qué lo recuerdas? ¿Para qué lo quieres recordar? Ajá. Te voy a decir qué cosas sí tienes que recordar. Eres luz en el mundo. Eres sal de la tierra. Eres hijo de Dios. Eres libre por la sangre del Cordero. Has sido justificada por Jesucristo. El Señor es tu Dios. Jesucristo es tu Salvador. Y tengo más de 3,000 cosas que decirte, pero no acabaría hoy. Pero ya se te olvidaron. ¿Sí? Pero te las puedo estar diciendo una por una y las vas a notar. Pero me sigo acordando del pecado. Oye, no, deja eso. Acuérdate de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Bueno, que Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué más te tienes que acordar? Bueno, que Dios, al hacerte así, olvida. Entonces yo también olvido, ¿no? Perdona. Ah, pues yo también perdono. ¿Tiene misericordia? Yo también tengo misericordia. Da al necesitado, yo también doy al que necesita. Dice, bueno, déjame ver si lo necesita realmente. Está fuerte, creo que puede trabajar, mejor no te doy, ponte a trabajar, ¿verdad? Así piensas tú. Y dice Dios, no, si lo necesita, dáselo. Cuando nosotros estamos viendo lo que realmente somos en Dios, nosotros somos muy poderosos en Dios, hermanos. Tenemos todas las riquezas de la tierra, tenemos muchas cosas que dar. Pero si nosotros estamos viendo la maldad que nos hicieron y apuñalándolos, qué mal me siento, es que nadie me ama en la tierra. Dice, mi esposa me botó el caldo de la sopa y me quemó. Dice, trágate esa sopa. Mi esposa. ¿Y por qué te lo hizo, hermano? Pues no sé, debe haber sido que llegué oliendo alcohol y a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y llega la mujer y me dice a mí como pastor, dice, mire su camisa, ya, huélala y vea, tiene labial. Por eso le boté la sopa, traga si quieres. Y me fui a dormir. Hermano, pues tiene razón, está enojada, olvídalo. O sea, es que tenemos que entender, hermanos, que somos hijos de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios ya no vive bajo pecado, ni quiere pecar, ni anda buscando el pecado. ¿Qué anda buscando? A ver, ¿qué anda buscando? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Anda buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes la voluntad de Dios, hermano? ¿Qué es lo que hace? Nos hizo a su imagen. Mujeres están hechas a la imagen de Dios. Amén. Varones, estamos hechos a la imagen de Dios. Amén. Por lo tanto, mujeres y varones, tenemos que olvidar lo que nos han hecho mal. Pero dicen en la cantina, ¿verdad? Dicen, procuro olvidar, procuro olvidar. Y por más que te tomas tequilas y tequilas y no olvidas, ¿ah? Hermano, tienes que olvidar, ¿sí? Si Dios el Padre lo hace, tú también lo puedes hacer. Vamos a perdonar y vamos a olvidar, pero en Cristo. Si estamos en Cristo podemos hacer todas las cosas. Ahora, vamos a ver otra cosa interesante en este libro de Miqueas. Miqueas 7:19. Está un poquito más amplio que lo primero. Nada más hablé de perdonar y de olvidar, pero ahora fíjate lo que hace, y también tú lo vas a hacer. Dice Dios en su palabra que Él volverá, a ver, di conmigo, volveré a tener misericordia. ¿De quién? De los que pequen contra mí, de los que me hagan daño, de los que lastimen mi alma, de los que destrocen mi corazón. Volveré a tener misericordia, porque Jehová Dios lo ha dicho. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Sepultarás? ¿Qué sepultarás? ¿Las iniquidades de quién? De los que están contra ti. Todo lo torcido, todo lo chueco que sean. Porque luego son bien chuecos, ¿ah? Son gente bien torcida, bien chueca, que te juzga y te hace cosas terribles. Pero aún esas cosas las vas a sepultar en lo más profundo del mar. Y no te acordarás de ello. Pero ¿cómo vuelves a confiar en ese hombre? Dice tu madre, ¿verdad? ¿Cómo vuelves a tener confianza en ese hombre? Ay, mamá, si tú supieras cómo es Dios, te va a asombrar. ¿Por qué? Ese hombre es muy malo, anda con mujeres. Ahora que ya se te olvidó que llegó con... No, eso no puede ser. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan tonta? Yo no fui tan tonta como tú, a decir tu mamá. Sí, mamá, yo soy hija de Dios y tengo a Cristo. ¿Y eso te hace más tonta? No, eso me hace más misericordiosa. Amén. O sea, esas son las bendiciones que nosotros no podemos entender, pero Dios las ha delegado en ti. Dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar algunos pecados. No, todos. Esta palabra que acabamos de leer a nosotros nos ilustra qué es lo que tenemos que hacer con el pecado de los demás y con la maldad que hay en los demás y que está contra nosotros. Por esa razón nosotros luego incurrimos en mayor pecado. ¿Por qué? Porque estamos constantemente recordando las cosas del pasado. Si nosotros recordáramos que somos hijos del Señor y que tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que todas las riquezas del Padre están con nosotros, tendríamos mucho que dar. Hermano, si te robaron, si te despojaron, si te quitaron, si te hicieron daño, hermano, perdona, olvida y vuelve a tener misericordia. Sé semejante a Cristo, sé semejante a Dios el Padre. Es necesario, hermanos, que todos nosotros encontremos la gracia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no encontramos esa gracia, nosotros no podremos hacer esto. Por eso es importante que nosotros nos encontremos con Cristo en la tierra. Ahora, ¿cómo vamos a estar en Cristo, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros permanecer en Él? ¿Qué dice Mateo en cuanto a las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Entonces, para permanecer en Cristo, ¿cómo tienes que estar? pobre en espíritu. Dices, si yo permanezco en Cristo, tengo que ser pobre en espíritu. ¿Y cómo es un pobre en espíritu? Aquel que no es muy sabio en su propia opinión. Aquel que no tiene alto concepto de sí mismo. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que no se ama a sí mismo. Aquel que no se enseñorea de otros. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿hay actividad que hacer? Sí, hay que ser pobre en espíritu, ¿verdad? Si alguno se crea algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sí? ¿Quién se cree el muy muy? A ver, ¿quién se cree el muy muy? ¿Muy qué? Pues muy acá. ¿Qué acá? Pues sabe hondo, sabe lo todo, ¿verdad? El que cree que lo sabe todo, ese es el muy muy, ¿verdad? Y ese no es pobre en espíritu. Porque se dice, no, si me pongo a hablar ahorita, debato a todos y me los acabo, porque yo sé mucho. Ese es el que no es pobre en espíritu. ¿Cuándo va a entrar alguien así? Nadie. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico ingrese al reino de los cielos. Por eso Dios habla del pobre de espíritu, porque el rico en espíritu no entra. Pero, ¿de ellos tiene Dios misericordia? Sí, están hablando con uno que era así como ellos. Tú y yo. Yo era igual. Yo decía, esa gente que trae su Biblia ahí, gente de verdad, ignorante, deberían de estudiar y prepararse para no andar con su librito. Y será yo. ¿Tuvo misericordia de mí? Sí, mira, aquí estoy. Gloria a Dios, amén. Sí, tuvo misericordia de mí. ¿Me costó mucho? No, él le costó mucho porque yo era duro de la cabeza. Ahora, ¿Dios tiene misericordia de los soberbios? Sí. Pero ¿cómo debemos de vivir en Cristo, hermanos? Como ahorita estamos aprendiendo a hacer. ¿Cómo? Pobres de espíritu. ¿Quién es rico? El Señor Jesús. Y Él nos hace millonarios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender que es la bienaventuranza de los pobres en espíritu. El siguiente versículo que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y yo me burlaba de los que lloraban en el templo. Y ahora lloro contigo en un templo. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Si tú te la pasas llorando, dice, vas a estar consolado siempre. No. Si tú sufres realmente el agravio, si tú sufres el haber sido defraudado, si tú sufres realmente la lastimadura de otros, no que te aguantes, porque muchos dicen, no aguante, hermano, no aguantes, llora mejor. ¿Sí? No aguantes. Hay muchos que nos aguantamos, ¿verdad? Decimos, es que lo que me hizo, espérame tantito, es que ya chilla mejor, hermano, ya suelta el llanto, hermano, que va a sonar como borrego, no hay problema. Ve, pues órale, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estás bien lastimado, pues llora, ¿o no? ¿Cómo quieres ser consolado si andas ahí guardando el llanto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo. Y luego el siguiente, hermano, ¿ya lo tiene? Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir algo, hermanos. ¿Querías una tierrita? Ten tus uñas así un poquito. Quiero una tierrita, hermano. ¿No quieres una tierrita? Mira, aquí te doy una poquita. No, hermano, de esa tierra no habla. Habla de toda la tierra. Amén. ¿Una tierrita? No, hermano, toda la tierra. Toda la tierra es nuestra. Amén. ¿Dónde vas a construir? Donde tú quieras, hermano. ¿Pero qué vas a construir? Vas a construir el templo de Dios. ¿Y cómo vas a construir el templo de Dios? Ah, pues háblale a alguien de Cristo y ahí haces un templo. Le hablas a Cristo y haces otro templo. Y así te vas con todas las personas que conozcas y vas a construir muchos templos para el Señor, donde el Señor va a habitar en toda la tierra. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien. Hermano, todos nosotros tenemos hambre y sed de justicia, y siempre debemos de tener hambre y sed de justicia, porque si no tienes hambre y sed de justicia, entonces la injusticia llegará a ti. Tú tienes que estar hambriento de hacer siempre justicia, sediento de hacer justicia, sediento de ser justo siempre y hambriento de ser justo siempre. No que hagan justicia contigo, sino que tú quieras ser justo siempre. Que tengas hambre y sed de ser justo con los demás. No de que los demás sean justos contigo, porque luego uno se acribilla y dice, ay, yo soy hambriento de sed y justicia. Tengo sed de que me hagan justicia, Señor. No, está al revés el versículo. Lo estás leyendo a la inversa. Hermano, tienes que leerlo como es. ¿Cómo es? Bueno, que tienes hambre y sed de ser justo con los demás. No que los demás sean justos contigo. Que tú seas justo con los otros. Misericordiosos, bueno. Tener misericordia. ¿Qué significa esto? Amar lo miserable que son los demás. Si tú amas la miseria de los otros, eres misericordioso. Esa es la forma en que tú puedes permanecer en Cristo, siendo misericordioso, teniendo hambre y sed de ser justo con los demás, no siendo rico en espíritu, sino pobre en espíritu, siendo manso y humilde de corazón, no siendo tonto y haciendo las cosas al revés.